Buenas tardes, amigas y amigos. Una vez más nos encontramos en torno a Gallo Pinto y Mati Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres.
Todo empieza con una llamarada cuando despedimos llamas.
Como sabéis, este es un programa que está hecho para los amigos y las amigas a los que habitualmente saludamos y también para aquellos amigos y amigas a los que no podemos saludar, a los que quizás nunca saludemos, pero que sabemos que andan por ahí, por este mundo, en afanes parecidos a los nuestros.
Personas, cuando somos amigos del coraje, cuando gritar se convierte en nuestro único lenguaje. A mí me ordena...
Como lo prometido es deuda, y la semana pasada os prometimos que el programa de hoy iba a estar íntegramente dedicado al proceso de paz en Colombia, concretamente a la sesión del seminario que se produjo en la Facultad de Derecho de nuestra ciudad el pasado día 15 de enero, a cargo de la doctora Melba Luz Calle Meza, profesora titular de Derecho Público en la Universidad Libre de Bogotá. Pues como decíamos, como aquello era una promesa, esto es el momento de cumplirla, y esperamos que el programa que hoy os dedicamos sea verdaderamente del interés de vuestras inteligencias. El seminario trató de dos partes. En una primera se planteó la situación en Colombia, tema que relativamente nos es conocido, puesto que lo hemos venido siguiendo en distintos programas. Y en la segunda parte se habló del tema que aquí vamos a tratar monográficamente, que son los problemas jurídicos que acarrea el proceso de negociación sobre la paz en el país latinoamericano de nuestro interés.
Nos alimentan con carne procesada y la gente sigue desinformada. Una noticia.
Y como Colombia bien lo merece y la música colombiana es una de nuestras favoritas, os garantizamos que toda la música que durante el programa sonará es de músicos y músicas colombianos y colombianas que nos van a acompañar. Algunos de ellos han estado con nosotros, es el caso de Totó La Momposina, una de nuestras muy predilectas y favoritas en distintos programas, como bien conocéis. Pero no solo de Totó vive la música colombiana, si es que habrá más, mucho más y muy diferente en todo lo que comienza ahora mismo. Comienza Gallo Pinto y Mati Amargo en una edición especial. En la primera parte de la sesión que tuvo lugar el pasado día 15 en el seminario sobre el proceso de paz en Colombia, Melba Luz Calle Meza se dedicó a aclarar o a establecer los conceptos básicos que se iban a manejar a lo largo de toda la sesión. Es un apartado importante para centrar conceptos y poder seguir con continuidad el resto de las intervenciones que se producirían a continuación. Os lo reproducimos en estos momentos.
La pregunta a la que intentaremos responder es la siguiente: ¿es conveniente un esquema de justicia restaurativa para enfocar de forma prioritaria los problemas de la justicia transicional en Colombia? Bien, para poder responder o hacernos sacar algunas conclusiones, tenemos que tener en cuenta que aquí estamos manejando tres conceptos de justicia: la justicia restaurativa, la justicia retributiva y la justicia transicional. Vamos a ver qué es cada una de ellas. La justicia retributiva, pues es el concepto tradicional de justicia que está íntimamente relacionada con la expiación y el castigo de los responsables de los delitos. Castigo que además cumple unas funciones preventivas como la de evitar la reincidencia, buscar la resocialización, el efecto disuasorio, la adhesión social a valores, la prevención de la venganza y penas informales. La justicia restaurativa es una idea reciente sobre la justicia. Surge con una corriente crítica al carácter represivo del derecho penal, plantea un modelo alternativo de enfrentamiento del crimen, se centra en la importancia de la reconciliación, de la reparación de la víctima, de la restauración de su dignidad, de la reincorporación a la sociedad del responsable previa a una asunción de responsabilidades sin que esa asunción de responsabilidad implique un castigo desde el punto de vista penal. ¿Cuáles son los mecanismos que emplea este tipo de justicia? Pues la participación de la comunidad, el diálogo, la mediación, la reconciliación basada en el perdón, etcétera, juntas de reparación comunitarias. Bien, la justicia transicional. ¿A qué se refiere la justicia transicional? Se refiere a procesos de transformación sociopolítica que implican pasar de la guerra a la paz o de una dictadura a un régimen democrático. Se empieza a hablar de este tipo de justicia o a hacer carrera esta idea desde hace poco más de 20 años. La justicia transicional responde a esa idea, ¿no? Transición, el paso de un estado a otro e implica un significado diferente de justicia. El significado de justicia debe ser el producto de la negociación que se dé en ese proceso de transición. ¿Eh? Y este tipo de justicia responde a la necesidad de equilibrar esa contradicción que se da en este tipo de procesos entre paz y justicia, precisamente. Ahora bien, siempre y cuando esta justicia se limite por exigencias internacionales sobre los crímenes de guerra y lesa humanidad. Es decir, la idea de justicia y la práctica de esa justicia que surge de las negociaciones que se dan durante los procesos de transición, a pesar de que son, es una justicia flexible, en ese contexto, de todas maneras, se dice que debe respetar los estándares internacionales respecto de los crímenes de lesa humanidad y de guerra. Sin embargo, las necesidades de paz y reconciliación presionan sobre los responsables de crímenes atroces para que acepten dejar las armas y acuerden la paz. Pero para ello se necesita que ellos tengan incentivos, tales como el perdón. Y en realidad, pues, la novedad de esta idea de justicia transicional es dotar de justicia a procesos transicionales. Antes de que se hablara de esto, simplemente había las transiciones políticas, como históricamente ha habido, por ejemplo, la de la Segunda Guerra Mundial, o la de España, ¿no? la transición española, que son procesos de transición que se dieron, ya sea con una justicia de tipo tradicional, como fue la Segunda Guerra Mundial y los juicios de Nuremberg, o transiciones sin justicia, como fue la española. Que me corrijan si me equivoco, pues entiendo que fue una transición sin justicia. Bien.
Bueno, pues una vez establecidos los conceptos básicos, vamos a tomarnos un pequeño descanso y entramos con nuestra sesión de músicos colombianos y, cómo no, vamos a hacerlo con la enorme Totó la Momposina, que en este caso vamos a escuchar un tema que se llama Yo me llamo Cumbia.
Yo me llamo Cumbia, yo soy la reina por donde voy. No hay una cadera que se esté quieta donde yo estoy. Mi piel es morena como los cueros de mi tambor y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Llevo en la garganta una fina flauta que Dios me dio. Canto de millo, ebrio de tabaco, aguardiente y ron. Cojo mi mochila, enciendo la vela, repico el sol y enredo en la luna con la las estrellas toda mi voz, y enredo en la luna con las estrellas toda mi voz. Como soy la reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Reina, me hace la corte un fino violín. Me enamora un piano, me sigue un saxo, oigo un clarín. Y toda una orquesta forma una fiesta en torno de mí. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Y yo soy la cumbia, la hembra coqueta, bailo feliz. Yo nací en las bellas playas caribes de mi país. Soy barranquillera, cartagenera, yo soy de allí. Soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Y mis hombros son un par de maracas que besa el sol. Con las estrellas toda mi voz. Yo soy colombiana.
La segunda de las partes en las que hemos dividido el seminario trata de la posibilidad de aplicar al caso colombiano los conceptos de justicia restaurativa y de justicia transaccional. La doctora Calle Meza lo establecía en estos términos.
¿Qué particularidades tiene el caso colombiano? En Colombia ha habido una victimización múltiple de la sociedad civil. La sociedad civil ha sido víctima en general de todos estos actores que hemos visto armados, ¿no? Y no hay una postura, no se adopta una postura a favor o en contra de ninguno de los bandos en general. En los últimos años, por lo menos, no hay una toma de postura social a favor de ningún bando de la guerra. Todo lo contrario, ¿sabes? A ver, manifestaciones a favor de la paz sí que hay, ¿eh? De manera que si se fundase este proceso transicional en Colombia en perdones recíprocos, serían perdones recíprocos entre los actores, entre los responsables, pero la sociedad civil allí no entraría. Esto es una crítica que se hace a esa posibilidad, ¿eh? También, como la violencia ha tenido ese carácter tan masivo y sistemático en Colombia, pues también se dificulta mucho, es muy complejo hablar de perdones recíprocos, pero no se sabe, es muy difícil, y lo vamos a ver con algunos datos de lo que ha pasado con los paramilitares, que también sufrieron un proceso de transición, transicional. Eso de pedir, ¿quién debe pedir perdón, quién debe conceder el perdón, qué actores están en capacidad de hacerlo, es muy complicado en un contexto de este tipo. Otra cuestión que se le critica a la posibilidad de esta justicia restaurativa es lo que mencionamos también del derecho internacional, ¿no? El perdón de crímenes atroces no es compatible con el derecho internacional, definitivamente. También la Corte Penal Internacional podría tener competencia para asumir casos cuando la decisión del país sustraiga de responsabilidad penal a delitos que son de competencia de la Corte Penal Internacional, ¿no? También podría suceder que otros casos que quedaran por fuera de la sanción penal fuesen investigados en virtud del principio de jurisdicción universal. Y en todo caso, la amnistía por crímenes de guerra y lesa humanidad queda excluida, en todos los casos. ¿Qué se dice? Que puede cumplir la justicia restaurativa, puede cumplir un rol de acompañamiento y de complementariedad, ¿no?, en relación con la justicia transicional. No puede ser que se base exclusivamente en un mecanismo de justicia restaurativa, pero la justicia restaurativa puede acompañar el proceso. La concesión de perdones a responsables de crímenes atroces debe tener un carácter excepcional e individualizado y regirse por el principio de proporcionalidad. Sin embargo, la concesión de indultos a aquellos que son meros combatientes sí es posible, es plenamente posible en este contexto. Sin embargo, el cumplimiento de mínimos de penas privativas de la libertad siempre será exigido para responsables de crímenes atroces. Estos tipos de procesos, de mecanismos, se deben completar con mecanismos de justicia restaurativa que sean adicionales al castigo y dentro de los cuales se pueda responsabilizar a los victimarios frente a la sociedad y se contribuya al esclarecimiento de la verdad. Bien. Hasta allí lo que hemos visto es, bien, ¿cómo podría compatibilizarse la idea de la justicia restaurativa con un proceso de justicia transicional, que es lo que se está haciendo en Colombia, ¿no? Pues hay argumentos que dicen que no puede regirse prioritariamente y mayoritariamente el proceso por mecanismos y criterios de justicia restaurativa exclusivamente, pero la justicia restaurativa puede acompañar el proceso y complementarlo. Es decir, en principio debe haber castigos para los máximos responsables y que haya mecanismos de restaurativos para otro tipo de responsabilidades. Bien.
Un pequeño descanso otra vez y otro poco más de música. En este caso algo muy diferente. Se trata del grupo Kraken. Y la canción que van a interpretar es La barca de los locos.
Es peor el ser. bellas fraguadas son el bastión. Cristo sea de piel y sudor, tu norte es el sur. Bienvenidos a la barca de los locos. Somos muchos o pocos, pero siempre habrá espacio para uno más, y otra más, y otros más.
Volvemos a nuestro tema y en el tercero de los cortes vamos a seguir una de las particularidades colombianas, que es precisamente el hecho de que existe un antecedente sobre un proceso de desmovilización, de desmilitarización, desarrollado en torno a los grupos paramilitares. Una experiencia no precisamente muy exitosa, de la que también habló Melba Luz Calle Meza.
¿Qué precedente tenemos? Tenemos el caso que les mencionaba de las Autodefensas Unidas de Colombia, el caso de los paramilitares, que en el 2005 se desmovilizaron y sufrieron un proceso, atravesaron un proceso de justicia transicional. En el 2005 se expidió esta ley, la Ley de Justicia y Paz, justamente la Ley 975, y bueno, y allí se inició todo el proceso proceso del cual solamente voy a dar unos números para que nos den alguna idea de lo que ha pasado. Vamos a ver. En el 2010 hubo 31.671 desmovilizados colectivamente y 3.682 individualmente. Es decir, en total, en el proceso este de justicia transicional que se dio con los paramilitares, se produjeron 35.553 desmovilizaciones. Bien, hechos que fueron confesados, hechos delictivos que fueron confesados dentro de este proceso. Desde 1964 se confesaron 620.502 hechos delictivos cometidos por estas fuerzas, estos delincuentes. Y concretamente fueron homicidios. Fueron 620.502 homicidios. Estos datos, que es importante tenerlo en cuenta, la procedencia de la información, ¿no? Los datos los da la Comisión Nacional de Reparación y Conciliación, que es una oficina del Estado, un ente nacional, estatal, ¿no? Entre junio del 2002 y junio del 2008, además de esos 620.502 homicidios, fueron asesinadas 14.000 personas por fuera de la confrontación armada. Y en cuanto a desplazamientos forzados, se dieron 4.629.190 desplazamientos forzados. de los cuales el 70% de esos desplazamientos es responsabilidad de los paramilitares. Bien, ahora sí están los hechos confesados, que yo me había equivocado en lo que había dicho antes. Los anteriores eran homicidios. Desde junio del 2002 se han confesado 39.546. Se han hecho 39.546 confesiones. Respecto de esos hechos, han estado relacionadas 51.906 víctimas. Y los principales delitos comprendidos en esos hechos son masacres, homicidios, desaparición forzada, desplazamiento forzado. Ahora, mecanismos de justicia restaurativa que se han aplicado en este proceso. Se aplicaron mecanismos de justicia restaurativa y mecanismos de justicia retributiva, tradicional, castigos. Veamos. Declaración pública con restablecimiento de la dignidad de la víctima, 313. Solicitudes de perdón, 1.173. Manifestaciones públicas de arrepentimiento, 1.083. Promesas de no repetir conductas, 1.143. Sentencias, 14. Estos datos son a diciembre de 2002 y son datos que facilitan la Unidad Nacional de Fiscalías para la Justicia y la Paz. De manera que la experiencia es descorazonadora, ¿no? Porque si se comparan los datos de los crímenes cometidos con los datos de los confesados, con lo que efectivamente, por ejemplo, declaraciones por lo menos de responsabilidad pública, pues es descorazonador. Bien.
Más música, otra vez cambiando de término completamente, para encontrarnos ahora con Mauricio y Palo de Agua, que cantará Baila para mí.
Baila suavemente, despacito, para arriba y para abajo, para abajo. Baila suavemente, despacito, para abajo y para arriba, para arriba. Baila suavemente, despacito, para arriba y para abajo, para abajo. Muévete. Baila suavemente, despacito, para abajo y para arriba, para arriba.
A mí me gusta que tienes un suave tumbao, que cuando te mueves me haces delirar. Y me fascina que tú bailes descalza en la arena, que subas, que bajes, hay dos cosas buenas. Moviendo tu cuerpo, tú a mí me sabes conquistar.
y para abajo, para abajo. Baila suavemente despacito para abajo y para arriba, para arriba.
Una parte del proceso de paz en Colombia que no hemos solido seguir con continuidad porque ha aparecido poco en la prensa es precisamente la que da cobertura legal, cobertura constitucional a todas las conversaciones. Eso ha sido objeto de un proceso largo y discutido que se ha desarrollado a lo largo de todo el año y es el tema del que se trata en el siguiente corte de la sesión del seminario que estamos comentando en el día de hoy.
En Colombia se hizo una reforma constitucional en virtud de la cual se introdujeron sistemas o instituciones de justicia transicional directamente en la Constitución. Se dijo que iba a hacer parte del ordenamiento jurídico colombiano la justicia transicional. Es lo que se conoce como el marco jurídico para la paz. Y esta reforma generó una gran controversia, una gran polémica y discusión. Y se dijo que era una reforma inconstitucional, porque resulta que en Colombia, a ver si está aquí, no, bueno, se lo explico, en Colombia existe la acción pública de inconstitucionalidad. Toda persona, todo ciudadano puede demandar ante la Corte Constitucional los actos reformatorios de la Constitución, las reformas de la Constitución. Así está previsto en la propia Constitución y así está desarrollada también por la jurisprudencia de la Corte Constitucional. De manera que allí un ciudadano, una asociación de abogados demandó esta reforma constitucional y la Corte asumió el conocimiento de ese proceso. Bien, vamos a ver, antes de saber qué dijo la Corte, vamos a ver qué era lo que decía, o sea, qué fue lo que estableció concretamente este marco jurídico para la paz. Estableció unos mínimos jurídicos, consistentes en instituciones de justicia transicional, porque lo máximo se deja a competencia de las negociaciones de paz. Aquí lo que se traza es un marco para que en las negociaciones se concrete. Y se dijo que luego de las negociaciones se deberían expedir dos leyes que van a reglamentar todo lo relacionado con esta justicia transicional. Son dos leyes estatutarias, una sobre la justicia transicional y la otra sobre la participación política. Aquí nos interesa la justicia transicional, todo para llegar al fin del conflicto. Bien, que una ley estatutaria, claro, es como una ley orgánica en España, ¿no? Es una ley que necesita la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros del Parlamento y que son leyes que tienen un contenido específico sobre derechos fundamentales y sobre temas específicos como la salud, la educación, etc. Bien, es una ley orgánica equivalente a la ley orgánica española. Bien, entonces, ¿esa ley qué tiene que establecer? Esa ley tiene que establecer cuáles son los instrumentos de justicia transicional judiciales y extrajudiciales de garantía de los deberes de investigación y sanción. ¿Cómo se va a garantizar la investigación y la sanción? Tiene que decir esa ley. ¿Cómo se van a proteger los derechos de las víctimas? ¿Por medio de qué mecanismos extrajudiciales de esclarecimiento y reparación? Debe crearse la Comisión de la Verdad. Y lo que es lo más álgido de todo es el tratamiento penal especial para grupos armados ilegales y para agentes estatales. ¿Qué es ese tratamiento penal especial? ¿En qué consiste? ¿O en qué va a consistir una vez se expidan esas leyes, de acuerdo con el marco este que se ha establecido? Bueno, se autoriza al Estado a renunciar a la persecución penal de los delitos que no sean seleccionados. Quiere decir que va a haber una selección de delitos. ¿Cuáles son esos criterios de selección? ¿Cómo se van a seleccionar los delitos? Pues se seleccionan los delitos que hayan sido, se van a investigar los delitos cometidos por los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, y cometidos de manera sistemática. Máximos responsables de delitos cometidos de manera sistemática. Además, también se pueden establecer casos de suspensión de ejecución de penas, sanciones extrajudiciales, penas alternativas y modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de pena. Este es el sistema especial, ¿no? El régimen especial, el tratamiento especial penal que se puede dar.
Otro cambio de tercio, en esta ocasión para escuchar a la Orquesta 33 que nos canta Tumbando por ahí.
Por las calles de la vida comprendí que la experiencia la alimenta el vivir. Entre callejones y avenidas recorrí encontrando el camino a seguir.
Me la paso tumbando por ahí.
Al grupo anterior como la Orquesta 33, cuando en realidad es Orquesta La 33. Bueno, son cosas de nuestra ignorancia en algunos de los temas y fallos que siempre se cometen. El seminario continuó, como hemos comentado antes, estaba produciendo una propuesta de reforma constitucional a la cual la oposición presentó un recurso que también fue comentado en el seminario.
Entonces, la demanda de inconstitucionalidad contra esta reforma adujo que la reforma constitucional que estableció la justicia transicional en Colombia había introducido un nuevo pilar fundamental de la Constitución contrario a un pilar anterior. ¿Cuál es el pilar fundamental que según la demanda sustituyó la reforma? Es el siguiente. El deber del Estado de garantizar e investigar todas las graves violaciones de derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y juzgar a todos los responsables. Ese es un pilar fundamental según la demanda. ¿Cuáles son los elementos normativos que según la demanda producen esa sustitución de la Constitución? La investigación penal de los máximos responsables. El hecho de que solamente se investiguen los crímenes cometidos de manera sistemática. Y el hecho de que se renuncie a la persecución de todos los delitos.
Bueno, pues por música que no quede, y ahora escuchamos al grupo que se llama Revolución y nos interpreta una canción que es casi tautológica, Somos la Revolución, ¿cómo no? Llamándose a Revolución. Parte de las intervenciones de Melba Luz Calle Meza en su seminario trató de la resolución del Tribunal Constitucional sobre la reforma que, como hemos comentado antes, estaba dando cobertura o pretendía dar cobertura legal a todo el proceso negociador. Las declaraciones de la Corte Constitucional todavía no han sido publicadas o no lo habían sido el día 15 cuando se produjo el seminario, pero sí se había comunicado la decisión a través de un comunicado de prensa del que nos habló en estos términos.
¿Qué dijo la Corte? La Corte Constitucional Colombiana estudió el caso y declaró constitucional la reforma. Declaró definitivamente constitucional la reforma. La reforma, como les digo, que introdujo esos mecanismos de justicia transicional y fundamentalmente la posibilidad de esos beneficios, de ese tratamiento penal especial para los responsables de los crímenes dentro de ese contexto del proceso de paz. Digo, la reforma es constitucional. ¿Cuál fue el argumento central? El argumento central de la Corte fue la ponderación. Se basó en el argumento de la ponderación, hay que poner en la balanza la paz de un lado y los derechos de las víctimas del otro. Hay que considerarlos y ver qué derechos pesan más, porque en Colombia también la paz es un derecho. El derecho a la paz está consagrado en la Constitución. Entonces dijo la Corte, bueno, hay que colocar en la balanza y hay que ver cuál de los dos derechos o cuáles de los dos derechos tienen más peso argumentativo, ¿no? Y la Corte fue, en esa sentencia, en esa decisión, fue dando razones de peso a favor del proceso de paz, de la justicia transicional, fue dando uno a uno una serie de argumentos para decir, bueno, aquí en Colombia, en este contexto, pesa más la justicia transicional y la paz. La justicia transicional, bueno, y vamos a ver rápidamente los argumentos y ya lo dejamos ahí. Vamos a ver, dice, este sistema de justicia transicional permite agrupar graves violaciones de derechos humanos en macroprocesos e imputarlos a máximos responsables. Esto permite asimismo un cumplimiento más eficiente del deber de protección de los derechos de las víctimas. Es legítimo dar un tratamiento especial a las reglas de juzgamiento de estos delitos y centrar la investigación en crímenes cometidos sistemáticamente, siempre que se garantice como mínimo el enjuiciamiento de estos delitos. El Estado no renuncia a sus obligaciones por imputar solo a los máximos responsables, porque eso no significa dejar de investigar todos los delitos de lesa humanidad, sino imputarlos solo a quienes cumplan o hayan cumplido un rol esencial en la comisión de los delitos. Es decir, el Estado no va a dejar de investigar todos los delitos de lesa humanidad. El Estado lo que acepta es solo imputarle esos delitos a los máximos responsables y continuar con la sanción, etcétera, solo con los máximos responsables. Este mecanismo es una contribución eficaz para desvertebrar macroestructuras de criminalidad y asegurar su no repetición. La renuncia condicionada a la persecución penal no aplica para los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad sistemáticos. Es decir, hay un mecanismo en donde que se puede otorgar una renuncia a la persecución penal, como lo habíamos visto, pero no para los máximos responsables de crímenes atroces. Ellos no entran en esa renuncia condicionada a la persecución penal. Los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera sistemática deberán ser castigados. Si no cumplen con los acuerdos, con los requisitos que ya habíamos visto, dejación de las armas, etcétera, pues se revoca cualquier acuerdo que se haya llegado a. Suspensión condicional de penas, sanciones extrajudiciales, penas alternativas, modalidades especiales de cumplimiento, no sustituyen pilares esenciales de la Constitución siempre que se orienten a satisfacer los derechos de las víctimas, a la verdad, la justicia, la reparación y la repetición.
El último de los temas musicales que escuchamos hoy, antes de dar paso a la intervención de cierre sobre el seminario, es un tema que pertenece a un proyecto de ámbito mundial que se titula, o que es conocido como Song for a Freedom, Canciones para la Libertad, en el que grupos muy diversos de un país o de muchos países interpretan, colaboran para grabar distintos fragmentos de una determinada canción. En este caso, son todo cantantes colombianos, entre los que está nuestra muy querida Totola Momposina, también está Carlos Vives y otro montón de cantantes callejeros colombianos de gran calidad. Y el tema que interpretan en este caso es La Tierra del Olvido.
como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Como naufragan mis miedos si navego en tu mirada, como alerta mi sentido con tu voz enamorada, con tu sonrisa de niña, como me mueves el alma, como me quitas el sueño, como me robas la calma.
Marcha mi vida porque sin tu amor
yo me muero.
Chopacho, broncona, chopacho.
Como la luna que alumbra por la noche los caminos, como las hojas al viento, como el sol espanta el frío, como la tierra la lluvia, como el mar espera el río, así espero tu regreso a la tierra del olvido.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que a mi vida porque sin tu amor
yo me muero.
Tú tienes la llave de mi corazón.
Yo te quiero
más que a mi vida porque sin
la intervención de Melba Luz Calle Meza, se produjo un debate interesante y prolongado, del cual os extraemos la respuesta que la ponente presentó cuando se le preguntó sobre la participación de la sociedad civil en todo el proceso de negociación de la paz.
La verdad es que yo creo que en este proceso también se adolece de un defecto colombiano tradicional, que es el formalismo. es un proceso formal muy, muy, digamos, acotado, ¿no? Las partes que se reúnen, que acuerdan, que firman, que tal, la agenda, el gobierno. Sí, pero la implicación de la sociedad en ese proceso ha sido desde el principio muy limitada. Entonces, poco a poco la gente se ha ido implicando. Poco a poco la gente se ha ido implicando. Por ejemplo, lo que les comentaba de las... se han empezado a celebrar foros en todo tipo de contextos y de escenarios. La gente ha salido masivamente a las calles. Lo que les decía del millón de colombianos que salió el 9 de abril a apoyar el proceso. Es decir, la gente ha ido reaccionando, la sociedad civil ha ido reaccionando y se ha ido implicando. Pero... ¿en qué medida esa participación va a incidir en lo que se acuerde? Pues yo creo que la incidencia es muy poca. La sociedad, ¿en qué va a, digamos, cuál va a ser la decisión que efectivamente va a tomar la sociedad colombiana en relación con el proceso en el contexto electoral? Y así se ha planteado. Las próximas elecciones son... si usted quiere que se continúe el proceso de paz o no. La gente va a votar por eso, y así lo han dicho los analistas, y el propio presidente Santos lo ha dicho, y así se cree que va a ser. La gente va a votar sí o no al proceso de paz. Y hasta allí llega la incidencia de la gente en las decisiones que se tomen. Ahora, es cierto que hay un contexto bastante amplio de discusión, de participación en ese sentido, ¿no? De foros, y la gente se mueve, está inquieta por lo que está pasando, se están... Yo, la verdad, que he estado muy sorprendida y de manera muy grata por este desarrollo de la opinión colombiana, que no, yo no lo había visto hasta ahora. A ese nivel no lo había visto yo. O sea, está la gente muy interesada en lo que sucede con el proceso de paz. Ahora, que sea decisivo o no, pues... Y lo que comenté yo ahora en relación a lo que tú dices, se refería al asunto de la justicia restaurativa. Es que la justicia restaurativa se basa en que los víctimas y victimarios se encuentren, dialoguen y se hagan concesiones, etcétera, 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 ¿no? Pero en un contexto como el colombiano, ya se ha dicho que es muy complicado que eso pueda darse, por el carácter del conflicto colombiano y por el tipo de delitos que se han cometido, ¿no?
Bien, pues ya sí que no hay tiempo para más, así que esperamos que el programa haya sido del agrado de vuestros oídos y de vuestras inteligencias, y nos despedimos hasta la próxima semana. Chao, un abrazo.